izquierda, derecha, dos modelos se enfrentan en Chile el domingo. Más o menos por ahí tienen la idea. También tienen la idea que Seba hace mucho foco en productividad. Bueno, en Chile hay una Comisión Nacional de Evaluación y Productividad. Está bueno para tenerlo presente, porque en Uruguay, desde que tenemos la LUC, hay una agencia con un nombre que... Incluso le pregunté a José temprano, ¿cómo era el nombre de la agencia esta?
Es Agencia de Monitoreo y Evaluación de Políticas Públicas.
Claro, no tiene el tema de productividad.
No tiene
el
tema de productividad, pero tiene la parte de evaluación, como tiene la de Chile.
Y monitoreo, sí.
¿Qué ha hecho? Y nada. En el gobierno que la votó, que es el gobierno de la calle, de la LUC, no nos presentaron nada que se pareciera a evaluación de políticas públicas. Y en este hicieron algo peor, que fue una evaluación de los primeros 100 días de gobierno... Una evaluación propagandística de los primeros 100 días de gobierno.
Sí, como una contrastación de cumplimiento de las promesas de campaña del Frente Amplio. Parecía mucho más un trabajo para un comité político que para una oficina del Estado.
Capaz que ahora están trabajando y nos presentan alguna evaluación de política pública. Lo cierto es que productividad no se mide en Uruguay. Es uno de los focos que tiene SEBA, porque allá se mide y también entonces es parte de este debate de campaña, por lo menos debate técnico.
Sí, es un tema también entender un poco cómo llega la economía chilena a estas elecciones, ¿no? En 2025, parecido a Uruguay también, la economía de Chile está mostrando como un crecimiento súper lento y unas cuentas fiscales, o sea, el déficit fiscal y todo lo que es el gasto, que si bien están intentando hacer esfuerzos de consolidar después del golpe de la pandemia y eso, siguen bajo bastante presión en crecimiento, temas de crecimiento, por ejemplo... Chile viene creciendo alrededor del 2,3%, que es una tasa relativamente baja cuando uno piensa en las necesidades de crecimiento del país. Son países todavía con ingresos per cápita relativamente bajos. O sea, si bien en el mundo siempre caemos como que estamos como relativamente alto en comparación con los países del mundo, cuando uno compara con las economías de Europa o las economías de Estados Unidos, los países desarrollados, todavía estamos bastante, bastante bajos, ¿sí? Entonces, tenemos un crecimiento relativamente lento, un déficit fiscal que está más del 2% del PBI, un estructural, si uno saca algunas cuestiones ahí del déficit y mira como el corazón del déficit está cercano al 3%. El gasto público sigue creciendo por encima de los ingresos, obviamente por un tema de necesidades fiscales, de programas que se están realizando, de bienestar social, pero que genera como esa presión. Y está este tema que un poco decías vos, Joel, está la Comisión de Productividad en Chile, y la Comisión de Productividad tiene una cifra que es como siempre aterradora año por año, que es que hace 16 años la productividad de la economía chilena está prácticamente estancada, ¿sí? O sea, Chile básicamente crece en base a que hay un poquito de inversión, hay más inversión que en Uruguay, o sea, se aumenta la inversión, se aumenta el capital que se usa, se aumenta un poco la mano de obra, pero en cuanto a cuánto rinde el trabajo y cuánto rinde el capital, eso está estancado desde hace ya 16 años.
Tiene un problema porque lo están midiendo, digamos.
Sí.
Nosotros tenemos el problema sin saber cuantificarlo porque no lo medimos.
Bueno, en toda América Latina la productividad es como bien, bien estancada en ese sentido, hay problemas. Las mediciones que tenemos son como relativamente malas. Tampoco hay, y esto lo hablábamos cuando hacíamos un poco el ciclo de productividad, tampoco hay una manera tan clara o tan buena de medir productividad, pero lo que sí marca tener una comisión al menos de medida de productividad es algún consenso un poquito más grande que en Uruguay de que es un tema relevante. Si en Uruguay está todavía bien. Es un tema que aparece muy poco en el debate.
Y algún parámetro te dan, puede ser discutido técnicamente el parámetro, como se discute cualquier análisis técnico que se pueda dar, me imagino, pero tenés un parámetro, algo.
Claro.
Tenés un problema de productividad, pero esta agencia o esta comisión dice que está el problema.
Claro.
Estancamiento, por ejemplo.
Estancamiento, y también propone como solución, o sea, inserta como el debate político. O sea, el sistema político, en algún sentido, cuando sale el informe, es noticia. Están todos los diarios, el sistema político lo discute. O sea, es muy difícil pasarse por alto el tema, aunque sea una vez por año, que es cuando sale el informe.
Bueno, sí,
aquí creo que todavía estamos un poquito más atrás en ese sentido, porque lo discutimos menos, ¿no?
Bueno, llega la segunda vuelta, entonces, con dos propuestas bien diferentes del lado del oficialismo. Si bien, esto ya lo hemos aclarado en esta segunda vuelta, pasó Jeannette Jara, que no era la propuesta inicial del sector de Boric. En la interna perdió el sector de Boric, entonces pasó desde el Partido Comunista Jeannette Jara, que se metió en la segunda vuelta con Kast, que es la derecha a la derecha, digamos, de la derecha tradicional piñerística que habíamos tenido en Chile, ¿no?
Sí, desde el punto de vista político, primero tenerlo como bien claro, que es decir, nos sorprenderíamos todos mucho si llegara a ganar Jara y no Kast, ¿no? O sea, todo el mundo prevé
de
que va a ganar Kast, ¿no? Eso es lo primero. Lo segundo es que, como decías vos, Jara es como la parte como más, es miembro del Partido Comunista de Chile, o sea, ni siquiera es como del grupo de Boric, digamos, sino que está más a la izquierda del grupo de Boric. O sea, el grupo de Boric, el Frente Amplio, incluía también al Partido Comunista de la coalición.
Sí, que ya era un movimiento por la izquierda de la izquierda histórica de Chile, pero el Partido Comunista está más a la izquierda, está a la izquierda de Boric.
Exactamente. O sea, esto no es Bachelet, no es Boric, es a la izquierda de los dos, digamos, ¿no? Y desde el punto de vista de la derecha es lo mismo. Esto no es Piñera, no es Matei siquiera que está a la derecha de Piñera, sino que es Kast, que está a la derecha de Matei que estaba a la derecha de Piñera. O sea, la polarización que tiene las elecciones chilenas es muy rara en un país donde la Concertación y la derecha de centro, digamos, de Piñera, se alternaron el poder por 25 o 30 años.
Claro, digamos, ¿no? Con el detalle de que Kast a su derecha tiene a Kaiser, que está a su derecha, a la derecha de Kast, y fue el tercero en la primera vuelta.
Sí, sí, eso hace que se puedan sumar los votos medio linealmente.
Aunque... Los votos de la derecha suman casi el 50%.
Sí, estrictamente, o sea, Parisi ahí, que fue como...
Ah, Parisi fue el tercero y claro, fue cuarto.
Que es como un caso muy raro, pues es como un tema como de un populismo, como con medias como medias locas, o sea, una cosa como Milei, pero sin la parte de derecha.
Como el ámbito privado, que dijo que no quería decir de cuáles eran las empresas, que le pagaran la cláusula del $1.5 millones de cada una de las empresas para decir para quién trabajó.
Era como todo raro, porque no quería decir para quién había trabajado. Sí,
tampoco se sabe dónde van a ir los votos. Es la segunda vez que se presenta.
Sí, es la primera vez que hace campaña en Chile, porque en la campaña anterior la hizo desde Estados Unidos, porque no podía pisar Chile.
Bueno, ahí tenés a Jara con sus propuestas ante una situación muy difícil, simplemente sumando los votos que se votaron a la derecha en primera vuelta y los que le votaron a la izquierda.
Claro, sería muy sorprendente eso, que ganara, y la visión de Jara en lo económico es como muy tradicional de esta visión de decir, si bien ella se ha moderado, se ha intentado ir como para el centro, digamos, con un montón de cuestiones, como una visión un poco más tradicional. Ella tiene como siempre la visión de un Estado como súper fuerte de regulación, pero incluye también el tema de incentivo a la inversión privada, la inversión pública en algunos sectores estratégicos como el litio, que esto es algo que también viene del gobierno de Boric. Recuerden que Chile, en realidad, Codelco es una empresa de cobre que es pública, digamos, ¿no? Y de eso vienen muchos ingresos fiscales. Algo así como el 15% de los ingresos fiscales vienen de Codelco. Entonces quieren como repetir la experiencia de Codelco con el litio. Okay. Obviamente tiene un tema de impulso de los derechos sociales e intentar la provisión de estas cosas, tanto en lo base público-privado, pero fortaleciendo el rol de los proveedores públicos. Plantea subir el gasto en torno al 1% del PBI. Acá está como este debate bien interesante, ¿no? La propuesta de Jara dice: nosotros precisamos gastar 1% más del PBI, pero precisamos más recursos para salud y seguridad, precisamos un poco más de educación, y queremos llegar a que haya como un salario, como un ingreso mínimo para las personas, que se compone del salario mínimo si lo ganan y de un aporte adicional del Estado, que sea de unos 750 mil pesos chilenos, que son unos $750, que son unos 30 mil pesos uruguayos, ¿no?
Okay.
Cuando en realidad el gobierno de Boric subió muchísimo el salario mínimo, pero lo tiene en $500, digamos. Entonces faltaría una brecha muy grande, que no queda muy claro, con una productividad estancada, de dónde va, y con un déficit fiscal alto, como de dónde va a salir esto, ¿no? Entonces esta propuesta, si bien parece como, obviamente, decir, bueno, vamos a subir los salarios más bajos y no sé qué, tiene como un tema de credibilidad, ¿no? Es un poco creíble al final del día que se esté planteando eso. Y por el lado tributario, que es como todo el debate también que se da típicamente, ellos, el grupo, digamos, de Jara y toda la coalición esa, en realidad no está planteando subir los impuestos. Entonces empieza con toda una discusión y planteo de decir, bueno, hay mucha eficiencia para hacer, hay mucho gasto que tenemos que mover de un lado para el otro, que ha sido como la estrategia básica del gobierno de Boric, agarrar los rubros del presupuesto y moverlos. Pero obviamente esa magia, digamos, de la eficiencia y de mover rubros...
En el límite.
Es una magia limitada, digamos, ¿no? Entonces ellos no están proponiendo los impuestos, poco supongo por el debate político, pero también parece como poco creíble cuánta extra capacidad van a tener de poder hacer cosas fiscales, ¿no?
Bueno, ¿qué propone del otro lado Kast, que aparentemente es que tiene más chances de ganar, ¿no?
Bueno, el proyecto económico de Kast también tampoco, y esto es como bien particular cuando la cosa se polariza, ¿no? De que en realidad los y las economistas de Chile en general no están muy de acuerdo con ninguno de los dos programas, ¿sí? O sea, y la academia en particular como que critica muchísimo tanto los programas de Jara como los programas de Kast, ¿no? Kast tiene como un diagnóstico, pago parte, un diagnóstico como totalmente opuesto. Dice, el problema central acá no es un Estado débil, sino que el Estado gasta mal y demasiado. Es como, el problema está en los derroches y el despilfarro que hace el Estado. Propone un ajuste fuerte, por ejemplo. Propone recortar unos $6 mil millones de gasto en los primeros 18 meses. Para que se hagan una idea, es básicamente llegar a un equilibrio fiscal. Es como cortar 2 puntos del PBI en 18 meses. Obviamente cuando le preguntan eso, y obviamente en el debate político le dicen, ¿vas a cortar beneficios sociales, vas a cortar programas sociales? Él dice, no, esto se puede hacer con eficiencia nomás, como gastando mejor. Pero obviamente cuando uno piensa en el monto de 2 puntos del PBI, o sea, no hay manera, digamos, de cortar esa cantidad de dinero, esa cantidad de gasto público, sin cortar algo grande, ¿no? Entonces ahí es como muy poco creíble. La presionan mucho con esto, pero él básicamente no entra y sus asesores no entran en responder esto, y le está yendo bien. Entonces como supone que va a ganar, tampoco va a entrar en esa discusión. Y la otra pata grande que tiene es como la pata de bajar los impuestos a las empresas, ¿no? Dice, bueno, básicamente acá las empresas no invierten y se les complica porque tienen impuestos muy grandes, entonces tiene una tasa de impuesto corporativo, como si fuera el IRAE a las empresas, que es de 27% por el impuesto a renta a las empresas acá en Uruguay, perdón, que tiene, es de 27%, y él dice, lo vamos a llevar a 23%, algunas empresas le vamos a llevar a 20%, y eso va a desatar la inversión. ¿Sí? Básicamente, ahora las empresas que van a pagar menos impuestos van a empezar a ser más productivas, va a empezar a crecer la economía, lo cual es como una receta, lo que se conoce en economía, / guión política, digamos, la economía de la FARC, esta idea de si yo le bajo los impuestos a las empresas, esto mejora, es lo que han hecho los republicanos cada vez que han ascendido al gobierno, desde George Bush padre en adelante, digamos, que es como bajar sistemáticamente los impuestos a las empresas, y hay cero evidencia a nivel económico de que esto genere crecimiento económico, ¿no? En lo que sí comparten todos, básicamente, es el tema del desempapelamiento, que es un poco esto que se está exportando un poquito desde Argentina, digamos, esta idea de simplificar trámites. De hecho, el gobierno de Boric está pasando una ley grande con eso. Kast y Jara, los dos insisten
en
que se pueda.
Es un término que usó el gobierno de Orsi con Godoni y su equipo, ¿no?
Exactamente.
En un montón de ejemplos que dio de trancas que hay burocráticas para exportar e importar y que, bueno, desde el presupuesto y con otras normas se están tratando de agilizar.
Sí, y yo creo que acá con esto una cosa que es interesante, que es ciertamente, y por eso está exportando también a todo el mundo, ¿no? Ciertamente hay un tema con eso. En Uruguay, obviamente, hay importadores exclusivos. Hemos hablado un montón de estas cuestiones que generan problemas, registro del MCP, hay un montón de cosas para hacer. Estamos como en un momento parecido a la apertura comercial de los 90, ¿no? Yo creo que si uno, más allá de todo el debate que generó, si uno se vuelve a poner en 1990 y vuelve a pensar si Uruguay tenía que abrirse al mundo o no, era claro que una economía pequeña como la uruguaya tenía que abrirse al mundo. Hoy es claro que Uruguay tiene que cambiar sus regulaciones, que Chile también, que Argentina también, que son, hay muchas regulaciones que son demasiado, ¿sí? Pero la clave acá, y como pasó con la apertura comercial, es cómo se hace, ¿sí? Uruguay hizo una apertura comercial que, si bien era necesaria, la procesó muy mal, y parte del tema de toda la caída de la estructura productiva se debe a que quizás la única manera política de hacerla era una manera no pensada, de shock. Recuerden que, por ejemplo, el gobierno aquel lo que hizo fue bajar todos los aranceles de una forma lineal en 5 años, ¿no? Se dijo, se agarra el numerito, se lo divide entre 5 y van bajando así, que era una manera muy, entre comillas, poco sofisticada de hacerlo. Bueno, con el desempapelamiento tenemos como el mismo riesgo. O sea, bien hecho, tiene un montón de potenciales para Chile, Argentina, Uruguay. Mal hecho, nos va a generar un montón de problemas que después vamos a tener que arreglar, ¿no?
Bien. Bueno, dos recetas conocidas que se enfrentan en Chile.
Sí, un poco, si uno toma distancia de lo que se discute en la campaña y más allá de las peculiaridades de Chile y todas esas cosas, esto es como bastante bien, digamos, comúnmente visto en América Latina y en el mundo. Sí, son ideas centrales de estos programas, son bastante representativas de como ideas de izquierda y de derecha en las últimas 2 décadas. Se ha perdido un poco el centro, digamos, de estas cosas. Yo creo que el problema es que, más allá de estas diferencias ideológicas, Chile tiene como un desafío común que ninguna de las coaliciones ha logrado como resolver, ¿sí? Que es de vuelta este estancamiento de la productividad, ¿sí? Tenemos como la ilusión de que son economías que económicamente no están tan mal, que los niveles de ingresos no están tan mal, en parte también porque son economías desiguales. La chilena un poco más que la uruguaya, históricamente era mucho más que la uruguaya, digamos, pero también eso se ha reducido. Pero yo creo que hay un poco como el, entre comillas, la élite, los sectores que participan en la agenda, que en última el nivel de ingreso, la calidad de vida no está tan mal, es un poco más parecido a los países desarrollados, pero se pierde noción de que un montón de la población, digamos, está muy lejos de estas cosas. Entonces son economías que precisan crecer y que precisan recursos para tener programas sociales, y que básicamente esas dos cosas a la vez, la única solución es mejorar la productividad, pero como decimos siempre, mejorar la productividad es decirle a la gente, tenemos que hacer un esfuerzo extra, tenemos que salir de nuestra zona de confort, las cosas que estamos haciendo tampoco están dando tanto resultado, hay que hacer algo distinto, y son mensajes que son muy difíciles de transmitir en campaña y post-campaña. Entonces esta idea del vamos bien, vamos de a poco, está todo mal, tenemos que cambiar, pero la solución no va a ser la clave, es como lo central. Si la productividad es como el ausente en estas economías, el esfuerzo es como el ausente, y mientras que tengamos eso, no vamos a poder hacer magia.
No toquen nada.